Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Estados Unidos consolida dominio dorado en los Juegos Olímpicos. Cada vez menos electores estadounidenses le creen a sus candidatos presidenciales. Campaña que lucha contra la violencia hacia la mujer llega a Washington. Agencia de Cooperación Estadounidense reconoce iniciativas hemisféricas que luchan contra el Zika y una aplicación a la medida de los turistas en Río.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Estados Unidos sigue su camino al dominio de principio a fin de los Juegos Olímpicos. Por 5 medallas de oro supera ahora a China. A los triunfos de los deportistas estadounidenses en natación y gimnasia se prevé se sumará la competencia en disciplinas como el atletismo. Vamos a Río de Janeiro para preguntarle a Gesell Tobías. Es el Michael Phelps, está imparable, pero no solamente es él. ¿Quiénes son las deportistas estadounidenses que también hacen historia?
Sin ninguna duda, una de las deportistas que también hizo historia el día de ayer es Simone Manuel en natación, quien se convirtió prácticamente en la primera mujer afroestadounidense en colgarse una presea dorada al cuello. Pero por supuesto no podemos dejar de hablar de también Simone Biles, quien está haciendo un trabajo impresionante. Cada vez que esta niña de apenas 19 años sale al escenario, nos quedamos impresionados con sus habilidades en la gimnasia, Lina.
Y apenas está empezando, Gesell, un nuevo inconveniente ha surgido en Río y tiene que ver con el agua. ¿Qué sucedió con la piscina donde se realizan las competencias de clavados y de nado sincronizado?
Efectivamente, que justo después de unas pruebas hace 2 días, el agua comenzó a convertirse o a tornarse en color verde, lo que generó ciertas dudas en atletas sobre la calidad de ese agua y si estaba en óptimas condiciones para practicar estos deportes. No obstante, el Comité Internacional salió a la defensa a decir de que está en óptimas condiciones y que de todos modos van a realizar una limpieza. Esto, no obstante, no deja de generar dudas sobre las condiciones del agua en otras áreas, como en la Bahía de Guanabara, donde siguen existiendo bastantes dudas sobre la calidad que hay en esa agua para practicar algunas competencias olímpicas.
El reporte de la enfermedad de una competidora olímpica de vela, quien cayó enferma en Río el pasado miércoles, elevó de nuevo las alertas entre deportistas, organizadores y visitantes de los Juegos de Río. Un estudio independiente de la agencia de noticias Prensa Asociada puso en evidencia que aún existen en la Bahía de Guanabara, sede de las competiciones de algunos deportes acuáticos, grandes concentraciones de virus y de bacterias, entre ellas de desechos de origen humano. Pero tras varios días de competencia, la situación no distrae a quienes llegaron a Brasil con la meta de alcanzar el podio de los Juegos Olímpicos.
Yo he estado entrenando aquí muchas veces y ya me acostumbré. Simplemente es algo que no puedo cambiar y no me preocupo más por ello. Estoy concentrado en mi competencia y eso es todo.
Su percepción es la misma de la mayoría de competidores, quienes, aún conscientes de que hay riesgos, tienen clara cuál es su prioridad.
Esto ha mejorado mucho y lo tomo tal y como es. Para mí no es un factor determinante y lo es para todos los competidores. Entonces simplemente nos preparamos y disfrutamos.
Y dentro de esta preparación está el hecho de seguir las recomendaciones para prevenir consecuencias.
Esto fue una preocupación antes de que llegáramos a Río, pero desde que estoy aquí he tomado las precauciones necesarias. Seguimos las indicaciones y hasta ahora todos estamos bien.
Incluyendo a la paciente belga, cuya enfermedad, según los medios de la organización, es un caso aislado y no tiene por qué afectar el normal desarrollo de las competencias olímpicas.
Y Gesell, son muchas las emociones que se esperan para este fin de semana. ¿En qué disciplinas puede seguir brillando Estados Unidos y en cuáles se pueden destacar deportistas latinoamericanos?
Bueno, queremos ver, por ejemplo, a la selección de fútbol femenina brillar. Sabemos que es una potencia en este rubro. Prácticamente son las favoritas para llevarse la medalla de oro. Queremos también ver al jamaiquino Usain Bolt estrenarse el día de mañana y correr como una bala, como él solo lo sabe hacer. También está Juan Martín del Potro, quien está brillando, es una esperanza latinoamericana y está encaminándose a conseguir esa presea dorada. Posteriormente también veremos el fútbol mayor masculino. Este fin de semana juega Brasil, así que todos pendientes a ver qué ocurre con Neymar y su equipo.
Y juega con Colombia. Gesell, muchas gracias. Esto solo ocurre cada 4 años y no hay que perderse de nada. Mientras crece el número de republicanos que le pidieron a su partido suspender la financiación de la campaña de Donald Trump, también se incrementan los cuestionamientos alrededor de la campaña de Hillary Clinton por la relación de la fundación de su familia con el Departamento de Estado cuando ella era la jefa de la diplomacia estadounidense.
El extremismo fundamentalista ahora es argumento de ataque para Donald Trump. Durante una locución de campaña en Florida, el candidato republicano expuso nuevas acusaciones que involucran a la candidata demócrata Hillary Clinton y al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
I call President Obama and Hillary.
Yo llamo al presidente Obama y a Hillary Clinton los fundadores de Estado Islámico. Son los fundadores.
Esta afirmación ha sido sugerida en otras oportunidades. Al respecto, Clinton, a través de su cuenta de Twitter, envió 2 mensajes en los que decía:
No, Barack Obama no es el fundador de Estado Islámico. Cualquiera que esté dispuesto a caer tan bajo y con tanta frecuencia, nunca debería poder servir como nuestro comandante en jefe.
Posteriormente, en una entrevista radial, el candidato republicano insistió en esta acusación, afirmando que el retiro de efectivos militares de Irak por parte de Obama es una demostración del apoyo del presidente al Estado Islámico. Entre tanto, Donald Trump abrió un nuevo frente de ataque contra Hillary Clinton y esta vez se apoya en la difusión de nuevos emails relacionados con su trabajo como secretaria de Estado y una presunta convivencia con la Fundación Clinton. La campaña de Clinton se apresuró en negar la vinculación de la candidata durante sus funciones en el Departamento de Estado con la fundación de su esposo y expresidente Bill Clinton. José Bernalete, Voz de América.
Más adelante, campaña Ni Una Menos hace sentir su voz en Washington y la creación de oportunidades para celebrar el Día de la Juventud.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No están comprometidos con el pasado, sino más bien comprometidos con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
La campaña que lucha contra la violencia hacia la mujer, Ni Una Menos, llegó a Washington. Activistas peruanas que apoyan la iniciativa y quienes marcharán este sábado en frente del Capitolio le contaron a Angélica Herrera cuán profundas son las raíces de la violencia doméstica en la cultura latinoamericana.
Bajo la consigna Ni Una Menos, estas activistas peruanas exigirán en el corazón de la capital estadounidense un alto a la violencia de género.
Muchas de estas personas que atraviesan estos problemas de violencia lo que se sienten es desprotegidas y además de sentirse víctimas y a la vez culpables. El sentido de culpabilidad es lo que queremos cambiar.
El centro de Lima, Perú, será el escenario de la convocatoria principal que surgió a raíz de dos casos de víctimas de abuso, cuyos agresores fueron puestos en libertad por la justicia.
Y la gente comienza a indignarse y esta convocatoria, una marcha, al final se convierte en un colectivo que trata y busca de concientizar a más personas sobre esta realidad.
La iniciativa logró traspasar las fronteras peruanas y llegar incluso a países como Estados Unidos, donde a pesar de que la ley protege a las víctimas sin importar su estatus legal, las inmigrantes hispanas están entre las más afectadas.
Que carecen de una estabilidad legal aquí en este país y sufren de violencia doméstica, no las denuncian. ¿Por qué? Porque tienen miedo perder su estatus o perder su permanencia aquí en este país y que vayan a ser de repente deportadas.
Por lo que su primera meta es darles voz a quienes sufren en silencio las consecuencias de un flagelo con profundas raíces culturales.
La cultura machista está muy arraigada, entonces para muchas mujeres hay ciertas cosas que son normales, que son parte de la rutina, que son aceptables, y que terminan siendo una forma de violencia, ¿no?
A la iniciativa Ni Una Menos se han unido las principales ciudades del mundo y aquí en Estados Unidos se realizarán eventos simultáneos en Boston, Miami, Nueva York y Nueva Jersey, entre otros. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reconoció a 21 proyectos innovadores que buscan frenar la expansión de Zika. Las iniciativas serán aplicadas en las regiones más vulnerables.
$15 millones invertirá la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional para materializar 21 ideas que le fueron presentadas de distintas partes del mundo para combatir el Zika, dijo a La Voz de América la directora del Centro para Acelerar la Innovación y el Impacto en la Salud, Wendy Taylor.
Desde grandes y revolucionarias ideas para el control del vector hasta otras más simples sobre protección personal, ideas creativas para vigilar e identificar a los mosquitos que portan la enfermedad y para hacer diagnósticos.
Sandalias con repelente cuyo costo se estima en solo 5 centavos de dólar forman parte del proyecto que presentó el Instituto de Investigación de Ifacara.
Los mosquitos que transmiten el Zika tienden a picar los tobillos y están activos todo el día, así que estas son sandalias de muy bajo costo que funcionan durante 6 meses y pueden prevenir picaduras.
La Universidad de Stanford, por su parte, apostó por la tecnología de punta al servicio de la salud.
Tendrías una aplicación en el teléfono para averiguar qué mosquitos vuelan cerca, identificar el tipo de mosquito y saber si es portador de la enfermedad. Todo ocurre con la captación de la frecuencia que emiten las alas.
Los proyectos que obtuvieron el financiamiento se encuentran en distintas etapas de desarrollo y su efectividad deberá pasar la prueba de fuego en Latinoamérica.
Esperamos que las pruebas se lleven a cabo en Brasil, Colombia, Honduras y la península de Yucatán. Y todas ellas requerirán del involucramiento de la comunidad y del país para que puedan avanzar. Son soluciones que necesitan ser adueñadas por las comunidades locales.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Con una campaña que impulsa la creación de oportunidades para los estudiantes, el Banco Interamericano de Desarrollo celebra el Día Internacional de la Juventud.
Este 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Pero más allá de una celebración, las Naciones Unidas tienen un importante objetivo: erradicar la pobreza y lograr un consumo y producción sostenibles. Con esta meta en mente, el Banco Interamericano de Desarrollo emprendió la iniciativa NEO. En entrevista con La Voz de América, Francisco Larra, encargado de coordinar este programa, enfatiza los desafíos a los cuales se enfrentan los jóvenes.
Tenemos uno de cada 6 jóvenes están en riesgo. Y después el desempleo juvenil de ese grupo etario es 3 veces mayor que el de los adultos.
NEO crea alianzas con el sector público y privado para poder fomentar la creación de empleo en áreas marginales y de pocas oportunidades para los jóvenes en diferentes países de América Latina.
Pues no estudian, ni trabajan, ni están motivados, ¿no? Entonces hay que alcanzarlos, hay que salir a las calles, ver dónde se están reuniendo y a partir de ahí los promotores juveniles le proveen cierto tipo de información, pero sobre todo los motivan a que vayan a los centros de atención integral de los jóvenes.
Cuando los jóvenes acceden a los centros de atención integral, se les da una serie de orientaciones vocacionales para que les ayuden a discernir dónde quieren llegar y cómo pueden desarrollar un plan de vida. Sin embargo, todavía quedan muchos retos por superar.
Pero yo creo que la forma de acceder al joven todavía sigue siendo un reto para todos los países. ¿Cómo se logra motivar al joven a participar dentro de los sectores tanto operarios como técnicos, que es lo que la mayoría de los países necesitan?
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Nueva York es conocida por un gran número de restaurantes cuyos precios no siempre encajan en el presupuesto. Sin embargo, durante la Semana de los Restaurantes, hasta los estudiantes pueden disfrutar de la buena mesa.
388 restaurantes con más de 30 diferentes tipos de cocina, localizados en más de 40 vecindarios a lo largo y ancho de la ciudad de Nueva York, están al alcance de los amantes de la buena comida durante Restaurant Week, la semana de la comida.
Cuando es Restaurant Week, son platos para que todos tengamos acceso a ellos.
Andrés Zuluaga, de 22 años, vive en Medellín, Colombia, donde estudia Derecho y cuida su presupuesto. Es por ello que este tipo de ofertas son una opción que le permite explorar la cocina en la Gran Manzana.
Es así como del 25 de julio hasta el 19 de agosto, las personas pueden aprovechar esta semana de los restaurantes pagando $29 por almuerzo y $42 por la cena.
Me gustaría mucho que los países en sí lo usaran, porque es como darle una oportunidad a todas las personas de que conozcan ese tipo de comida y que le den un gusto al paladar, algo exquisito.
En una ciudad que financieramente depende de este tipo de industria, que busca atraer a consumidores como Andrés Zuluaga, quienes tratan de proteger el bolsillo.
He encontrado también comida callejera, he encontrado los famosos hot-dogs que van por, pues que se conocen en todo el mundo, los pretzels.
Una combinación de opciones que motiva el consumo y logra activar la economía local. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa, la voz de la OEA resuena otra vez en Venezuela y el terror vuelve a azotar a Tailandia.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los ángulos.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas, cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro. Y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
¿No ha hecho entonces suficiente Estados Unidos?
Falta mucho por hacer.
Voluntarios como estos intensifican sus esfuerzos.
No pienso que vaya a representar bien a este país.
Somos La Voz de América.
Gisel Tobías nos acompaña desde la capital salvadoreña.
Que podrían tener una relación directa con el Zika.
Para intentar apoyar a los pasajeros.
Algo que demostró durante estos días por México.
Aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones.
¿Está él en peligro de ser deportado?
Ellos saben que mi mamá vive acá en Estados Unidos.
Se espera que Apple presente su respuesta este viernes.
Información balanceada y objetiva desde la capital estadounidense.
O lanzarle un salvavidas al pueblo de Cuba.
Respaldo de la administración Obama para financiar el post-conflicto.
Que garantice la rendición de cuentas por parte de las FARC.
Y desde La Habana, por supuesto, a la espera del gran momento.
Se reunieron a las afueras de la Corte Suprema de Justicia.
Para la visita a la isla caribeña busca alcanzar los lazos comerciales.
La voz de la OEA se volvió a hacer sentir sobre Venezuela tras la negativa del gobierno de convocar el referendo revocatorio este año.
Las naciones que firmaron la declaración solicitaron al gobierno y a la oposición un diálogo franco y efectivo, directamente o con el apoyo de mediadores. Los países que firman el texto son Estados Unidos, Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. El embajador de Venezuela ante la Organización Hemisférica asegura que quieren intervenir el país bajo golpes suaves.
Que desde hace un año se ha concertado en una campaña política mediática, en donde uno de los actores fundamentales, Almagro, tiene un objetivo claro y único: la intervención política y extranjera en el país.
El parlamentario de la bancada opositora y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea, Omar Ávila, señala que la comunidad internacional está muy clara de lo que está ocurriendo y el gobierno, mientras más explica, más se enreda.
Y es por ello que hemos visto el pronunciamiento de Ban Ki-moon en días pasados, que ahora de los 15 países.
Por su parte, el considerado por muchos como segundo al mando en el gobierno, Diosdado Cabello, reiteró que hagan lo que hagan, no habrá referéndum este año.
Vamos a equivocarnos con nuestro pueblo, pero nunca nos vamos a equivocar con esa derecha perversa.
Es preciso señalar que opositores venezolanos se reunieron en Washington con el secretario general de la OEA para denunciar lo que catalogan como el bloqueo del referéndum revocatorio y para abordar la activación de la carta del organismo a Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En boanoticias.com siga paso a paso el cubrimiento de los Juegos Olímpicos de Río con nuestro enviado especial, Gesell Tobías. Al menos 4 muertos y más de 20 heridos, entre ellos extranjeros, dejaron 8 ataques con bomba a sitios turísticos tailandeses. Las acciones criminales fueron descritas por el jefe de la junta militar que gobierna al país como una estrategia que busca sembrar el caos. Tailandia ya había sido blanco de atentados que golpearon al turismo, el último de ellos en pleno centro de Bangkok en agosto de 2015, según la vida de 20 personas.
En breve, de pensamientos a impulsos eléctricos, iniciativa de movimiento y las rutas que conducen al corazón de Río.
¿Tú crees que Donald Trump tiene hasta cierto punto cierto racismo contra los hispanos?
No.
En un año electoral, La Voz de América te ofrece...
El equipo de La Voz de América en Filadelfia...
Cobertura política desde todos los años.
Un estado donde la ley le permite a las personas con permiso para llevar armas cargarlas libremente en las calles.
Ahora los republicanos buscan desesperadamente la unidad.
Entrevistas y análisis de los temas más relevantes del proceso electoral.
Llegar en una posición mucho mejor que los republicanos porque nuestra primaria ha sido civilizada.
La masiva participación de la comunidad hispana.
No comprometido con el pasado, sino más bien comprometido con el presente y el futuro, y ese señor se llama Donald Trump.
Somos La Voz de América. Visítanos en boanoticias.com.
Años cumple este sábado el cuestionado líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Aunque el exmandatario cedió el poder en la isla a su hermano a causa de una enfermedad intestinal, los más recientes registros visuales de los medios cubanos parecen ratificar que goza de una salud estable. Nuevas tecnologías que impulsan instrumentos desde el propio pensamiento pueden facilitar la vida a pacientes parapléjicos.
Resultados inesperados y potencialmente revolucionarios fueron publicados por Walk Again Project, un consorcio de investigadores enfocados en la utilización de tecnología de interfase máquina-cerebro para dar a parapléjicos mayor movilidad, como explica el Dr. Miguel Nicolelis de la Universidad de Duke.
Para nuestra sorpresa, hemos notado que el entrenamiento a largo plazo con el cerebro es una situación de realidad virtual con un robot autónomo o exoesqueleto controlado por actividad cerebral provoca una recuperación neurológica parcial.
Pacientes en la prueba que previamente no podían sentir o mover sus extremidades inferiores debido a una lesión espinal comenzaron a mostrar resultados sorprendentes. El estudio fue originalmente diseñado para ver cómo 8 pacientes con parálisis severa se adaptaban al uso de exoesqueletos y brazos robóticos, que son impulsados por la interpretación y conversión de señales del cerebro en comandos eléctricos.
No esperábamos que fuéramos a observar que algunos pacientes recobraran sensación y control voluntario de músculos en las piernas debajo del nivel de la lesión.
Aunque más estudios se necesitan para confirmar los resultados, los científicos creen que la interfase de máquinas con el cerebro puede renovar los circuitos del cerebro, dándole nuevas formas para comunicarse con las partes lesionadas del cuerpo. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un sistema de dirección a la medida de los visitantes de las favelas.
Thanks.